Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Os hablaba de la delicadísima crisis internacional que atravesamos y la preocupación que nos embarga. Y es que en el centro de todo esto hay una persona muy complicada. Y esas cosas marcan la historia, porque la historia la hacen las personas. Y evidentemente, el siglo XIX no hubiese sido como fue sin Napoleón. El siglo XX no hubiese sido como fue sin Adolfo Hitler. O sea, hay perfiles particulares y el de Vladimir Putin se las trae. Claro, cualquier persona normal dice, bueno, vamos a ver, mientras las cosas estén controladas, pues ya, pero es que este señor no se sabe muy bien si puede o no apretar determinados botones, en fin. Vamos a analizar su personalidad en la tertulia de chicos. Y voy a saludar a José Manuel Aguilar, que se incorpora con nuestro ya presente José Miguel Gaona. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Por cierto, José Manuel es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola y buen conocedor de los problemas humanos y de familia. Y está proporcionando un curso de formación continua para asociaciones de padres y madres en Granada. Cuéntanos brevemente qué estáis haciendo.
Ah, pues sí, en la CONCAPA estamos para los padres y madres de alumnos. Pues hablando de cómo educar desde una visión tremendamente práctica, es decir, dando estrategias y dando herramientas. Esta semana ha sido para menores de 12 años y la semana que viene va a ser para adolescentes, esa maravillosa etapa en la sostener muchísimo nuestra entereza y aceptar que lo que tenemos solo se cura con el tiempo.
Efectivamente, este es el gran truco de la adolescencia. ¿Cuál es el digamos así, si pudieras señalar el gran problema de la educación ahora mismo?
La pérdida de valores. Parece una perogrullada y un lugar común, pero es absolutamente cierta. Es decir, y luego el gran problema de que nuestros padres, la generación que estaban criando ahora mismo, no hay tiempo, no tienen tiempo, y educar requiere tiempo.
Ese es el asunto, creo yo.
Hay un gran problema con el tiempo. Nosotros tuvimos, en la generación más mayor, tuvimos la suerte de tener a nuestros padres, especialmente a nuestras madres, en casa, que ya no solo por el hecho de que pudieran echarnos una mano con las tareas, sino que nos estaban vigilando, que nos estaban controlando, que nos estaban guiando, que es lo que tiene que hacer un tutor, un educador, y en esta generación, pues eso es un serio problema.
Es un serio problema, porque yo creo que las familias tienen valores, la gente trabaja, es leal, paga sus deudas en general, la inmensa mayoría
sí,
es respetuosa, es educada, cuida a sus ancianos. En Madrid, en España, la familia es importante. Lo que pasa es que eso no se transmite porque no tenemos tiempo para vivir.
No tenemos tiempo y además hay otros valores que ahora también se están potenciando, que van en contra de todo eso. Y parece que están fuera de moda estos valores que tú y yo estamos hablando ahora mismo.
Y además, perdón que intervenga, con que solamente haya un 10% de personas que no respetan esos valores y el 90% sí lo respete, el 10% es capaz de causar un verdadero caos a nivel social.
Sí, aparte que se están imponiendo cosas muy raras,
claro.
como buenos horizontes. Bueno, pues enhorabuena por ayudar.
Gracias.
A los padres y madres, porque lo tienen bien difícil, y enhorabuena a la CONCAPA por esta iniciativa.
Falta les hace.
Nosotros vamos a hablar con alguien que debió tener algún problema también en la educación, porque Vladimir Putin no es un ser corriente. Yo no acabo de saber si tiene síntomas de enfermedad y de rigidez física, o es que se pone tanto botox que parece la veneno, que me perdone la veneno, que en gloria esté. Pero este señor es de lo que no hay. Si él toma una decisión errada o airada, esto puede generar una crisis internacional sin vuelta atrás. Por eso es importante hablar de él. Vamos a ver, José Miguel, si te digo Vladimir Putin, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a ver. La cuestión, quizá el peligro esté solo en centrarse en él. Evidentemente tiene una personalidad psicopática. Pero claro, no es que tenga él el privilegio de ser el único psicópata a nivel mundial que rige los destinos muchas veces de muchos países, ¿no? Y quizá incluso me atrevería a decir que es al contrario. Gracias a las personalidades psicopáticas hay muchas personas que llegan a puestos de relevancia. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el psicópata no tiene apenas resonancia afectiva, con lo cual es capaz de pasar como una apisonadora por encima de sus conocidos, amigos, etcétera, y de su propio pueblo. Creo que esa es la primera clave.
Y José Manuel Aguilar también ha empleado su tiempo en investigar a Putin. No sé qué fuentes has podido ver, si ha interesado a los neuropsicólogos del mundo.
Sí, sí, además a los neuropsicólogos y además, por supuestísimo, últimamente a los periodistas. Hoy hay un artículo en el New York Times, la edición inglesa, en inglés, que habla precisamente de eso y, por ejemplo, daba una pequeña anécdota muy interesante, pues ya no solo la personalidad, sino las circunstancias sociales. Los invitados a la boda de su hija, por ejemplo, tiene al menos dos o tres hijas, pero vamos, la mayor, no conocían que el padre de la novia era Putin. O sea, estamos ¿cómo? Hablando de que este señor es un hijo de la pobreza. Ahí también tampoco tenemos muy claro si su madre era georgiana o fue criado por sus padres en un apartamento minúsculo, con dos hermanos pequeños que murieron, con padres mayores cuando ya lo tuvieron, es decir, 41 años en adelante, con abuelos que sufrieron el asedio en Leningrado, así que imaginaros las conversaciones de sobremesa que pudo de Stalingrado, perdón, que pudo haber en ese momento y que se ha criado ahí, donde mentir, este hombre, mentir es su profesión, así que no es ningún pecado, por tanto, lo hace muy bien, yo creo que es un gran profesional.
Ese es quien es y por eso que está donde está. Claro. Un pequeño detalle, georgiano como Stalin, uno de los mayores asesinos que ha habido en la humanidad, al menos en los tiempos modernos, porque todos nos acordamos de Hitler, evidentemente con el que no simpatizamos, pero es que Stalin produjo no solamente más muertos en términos totales, sino que además aventuró justamente esta venganza que tenía por un tipo también tremendamente acomplejado, entre paréntesis, durante décadas.
Sí, es curioso porque se repite esta cuestión de los sí, sí. complejos, porque, mira, yo veo un sujeto como este, desnudo de cintura para arriba, montando a caballo y exhibiéndose, y digo, a este le falta un tornillo. Y luego, el hecho de encadenar distintas mujeres, que parecen matriuscas, porque son así, son rosaditas, rubitas, como absolutamente estándar, y muy claramente como mujeres recesivas, ¿sabes? Él es el macho dominante, y ellas son sus hembritas. Me hace pensar en un sujeto que verdaderamente tiene complejos.
Estamos hablando del macho alfa, estamos hablando del narcisismo en su más amplia expresión y el narcisista no soporta al débil. Simplemente con esta guerra, Ucrania es hermana de Rusia y este señor es un hermano mayor abusando del hermano chico. O sea, es así.
Ah, qué interesante visión, efectivamente.
Claro, no soporta al débil el macho alfa. Sabe que no es querido y prefiere que le teman. Sin ninguna duda, y no tiene ningún problema, ningún complejo. Sabe perfectamente que ya ha perdido los contactos internacionales, que es un paria internacional, pero no es ningún problema para él, porque su trabajo siempre ha sido, es especialista en desinformación, y eso lo conoce todo el mundo. Y hay una cosa muy interesante, muy curiosa, que ha repetido varios antiguos primeros ministros, por ejemplo, el antiguo primer presidente de Alemania, es un gran imitador de gestos. Eso lo haces para empatizar, convertirte en el espejo de la persona con la que estás hablando, se relaje y tú poder atacarlo.
Uh-huh. Hay además el asunto de sus paradas militares. ¿Ha cambiado realmente su relación con el público? ¿Ha recuperado toda la escenografía soviética cuando hace algún tipo de aparición en grandes estadios, en lugares masivos? ¿Realmente organiza una escenificación totalitaria, estalinista o nazi? ¿Recuerda esas grandes concentraciones con músicas triunfales y folclóricas? ¿Llama a la gente a unificar el imperio? Y él mismo se sitúa como Führer en el centro de todo aquello, que es para verlo, la que monta José
bueno,
Miguel.
Recordemos a los que nos gusta la historia, la famosa marcha triunfal al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que hizo desfilar a miles y miles y miles de prisioneros alemanes, justamente por la Plaza Roja, mientras la gente, obviamente, no estaban los ánimos para otra cosa, insultaba, escupía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha ocurrido hace relativamente muy poquito. De hecho, muy probablemente hay gente que estuvo en aquel desfile, que hoy en día, de niño evidentemente, que hoy en día todavía recuerda aquello, ¿no? Es algo que sale en los libros de historia, a lo mejor de la época de los romanos, por ejemplo, que era muy típico de los emperadores, ¿no? Hacer desfilar y para enseñar, claro, para mostrar
la visión
nuestra
de
potencia. Y ahí entramos además en otra cuestión que creo que quizás sea la más delicada, y lo que se hace, nos hacemos toda la pregunta: ¿será capaz de apretar el botón nuclear? Yo, como psiquiatra, diría que sí. Otra cosa es que, por una serie de circunstancias, acabe haciéndolo o no. Pero, desde luego, si tiene que hacerlo, yo estoy convencido que lo va a hacer.
Bueno, pues fíjate tú. Vamos, aliviada me dejas. ¿Tú qué opinas, José Manuel?
Pues yo opino, como opinan muchos, que espero que los de alrededor se encarguen del asunto.
Un eufemismo.
Claro,
un
eufemismo. Sí, exactamente. Eso somos de la opinión, y además tus compañeros saben perfectamente que hay otros profesionales que dicen exactamente lo mismo, como colegas nuestros que dicen lo mismo. Pero yo quería hablar del concepto también país, como acaba de comentar nuestro compañero. Es decir, primero, esa visión de imperio. Pero también debemos de entender que es un país donde el dinero mana del poder. Es decir, yo tengo que controlar el poder, y yo vengo de la más absoluta pobreza para tener el dinero. En un mundo occidental, y ese es el esquema que hay que cambiar, bueno, tú trabajas, te esfuerzas y puedes llegar a conseguir dinero, puedes conseguir bienestar y tal. No. Allí es al contrario. O sea, primero tienes que tener el poder, porque es de donde, y ahí están todos esos sátrapas y esa cohorte que hay alrededor, esa cohorte de bien agradecidos, de estómagos agradecidos, y debemos entender eso. Y luego, como dirigente, recordar que ha tratado con 5 presidentes de los Estados Unidos. Es decir, que este hombre se ve como un emperador, que, bueno, los demás van pasando mientras él se mantiene ahí. Y también es una persona que ha visto cómo Occidente tuvo que salir a ayudar humanitariamente con Yeltsin cuando la URSS colapsó, con lo que eso, esa heridita en esa imagen, en esa personalidad narcisista, eso no se va a curar, nunca, jamás.
Ahí está así pulsando que... y eso me recuerda un poco a la República del Weimar, una herida nacional en Rusia. Quiero decir que la idea de la Gran Rusia está presente como un hilo conductor a lo largo de la historia de este, por otro lado, gran país, ¿no? Pensemos en Tolstoy, en Dostoyevsky, en tantos que nos han formado y que admiramos profundamente en su música extraordinaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los imperios de los zares, tenemos todos los intentos expansionistas, lo muchísimo que han sufrido los polacos, los países bálticos a costa de su expansión, y luego todo el proceso soviético que se comió pues hasta Hungría, ¿no? Quiero decir, todo el territorio, la mitad de Europa se lo quedaron. Y el haberse visto disminuidos ha quedado en el corazón del pueblo, y esto es lo que les vende, que los nazis avanzan, que ellos tienen que avanzar en contrario, que se trata de expandir la gran patria rusa, que hay que buscar salidas al mar, este tipo de afirmaciones muy, muy expansivas, ¿no?
Hay, desde luego, ese discurso que además viene con una inercia brutal. Recordemos los comisarios políticos en la Segunda Guerra Mundial, que del propio ejército ruso, evidentemente, que iban con los batallones y que se encargaban de ejecutar a sus propios compañeros si acaso intentaban dar un paso atrás durante el avance hacia Berlín. Recordemos la mano derecha de Stalin, que, bueno, cuando era niño Putin, evidentemente, todavía Stalin estaba en el poder. Es decir, Laurenti Beria, mano derecha de Stalin, el famoso jefe de los servicios secretos, un psicópata. Bueno, de libro no, es que eso era ya, hasta el propio Stalin le tenía miedo. Uno de los responsables, entre paréntesis, ya que has mencionado Polonia, de la matanza del bosque de Katyn, que le intentaron endiñar, entre otras cosas,
a
los nazis.
A toda la inteligencia, a todas las clases
a todos los oficiales y suboficiales polacos.
A todos los maestros,
y los mataron,
a los médicos.
A todos los médicos.
El propio Laurenti Beria.
A todos.
El propio Laurenti Beria ejecutó a muchísimos soldados porque era un psicópata. Entonces, esa inercia de sensibilidad política evidentemente no ha cambiado. Es decir, Khrushchev mató a su vez a Laurenti Beria. El siguiente, bueno, es una sucesión de asesinatos. La manera como mata.
Que se están produciendo, claro. Los asesinatos que se están produciendo. Porque muchas veces, ¿sabes que la población rusa? Bueno, la población rusa, por un lado, tiene controlados los medios de comunicación. Segundo, se les está vendiendo un ideal patriótico que engancha afectivamente. Pero es que tercero, tiene muchísimo miedo. Es que sí, bueno, se espía a todo el mundo, se intervienen los teléfonos, claro, sin resoluciones de ningún tipo intermedias y están muriendo mucha gente envenenada.
Claro, Putin es gran amigo de los periodistas, podríamos hablar. Pero vamos, que lo que quieren no es... Cuando tú matas a toda la inteligencia de un país, como lo que acabé de comentar en Polonia, tú no quieres un país, tú quieres esclavos. Esclavos sin cabeza. Es decir, gente sin cabeza que no puede dirigir y entonces tú los quieres. Y tú quieres exactamente igual lo mismo en Ucrania. Ucrania se acerca a Europa. Ucrania, como Estonia, Letonia, Lituania, como Georgia, se ha ido acercando a Europa y entonces tú dices, ostras, el siguiente puedo ser yo, porque ese es el asunto, el siguiente puedo ser yo. Si triunfan las democracias en estas antiguas repúblicas soviéticas, el siguiente puede ser que sea yo. Y luego también vamos a hablar de otra cuestión.
Que sería, fíjate, un ideal, ahora que lo planteas, bien hermoso, ¿no? Imagínate, claro, que volvamos a la gran Europa y que efectivamente pues la Rusia de Catalina la Grande está cercana de París y está cercana de Londres y volvemos a una ampliación, qué poderosos seríamos.
Pero
¿no?
para pues eso
no,
necesitamos ya, otro espíritu, ¿eh? Claro. Necesitamos otros dirigentes.
Claro. Y ya llegarán los ingleses a fastidiarla una vez más.
Bueno,
no te
pero
preocupes.
Allá ellos, si quieren romper la galleta y quedarse solos, que bastantes problemas están teniendo. Yo lo que digo es... Hay todo un mecanismo, evidentemente la Duma, el Parlamento, el ejército ruso, que contiene a Putin. Él no es libre para actuar de manera absoluta, por muy déspota que sea. Pero él no va a perder. Y en Ucrania, por ahora, no gana. Y él no va a perder, porque él se concibe a sí mismo de una manera en la historia y en su historia personal que dudo mucho que pueda encajar una derrota. Y si no encuentra una salida, entonces es capaz de apretar lo que haya que apretar, botón nuclear o lo que haya que apretar. Este factor me gustaría que me explicaseis un poco.
Si tenemos cogemos el ejemplo de Hitler, Hitler o se encargó a sí mismo de hacerlo, o alguien de alrededor. Si cogemos el ejemplo de Napoleón, se le dio una salida, pero en cuanto pudo... intentó volver a hacerlo, intentó volver a liarla. Entonces, tenemos dos opciones. O alguien se encarga, como he dicho antes, o se le da una salida, digamos, de alguna manera, pero se le da una salida muy rápida y cortando antes de con mucha rapidez antes de que pueda hacer alguna cuestión grave o con grandes consecuencias. Bueno, es que hay que darle una salida, no se le puede acorralar.
Sí,
no.
Yo creo que eso hay que negociarlo.
Totalmente. Recordemos que Hitler, entre paréntesis, no usó la bomba atómica, a pesar de que andaba haciendo todos los científicos experimentos con el agua pesada, etcétera, etcétera, solo porque no le dio tiempo.
No le dio tiempo.
A conseguirlo. Pero si no, no dudes que estaríamos ahora mismo haciendo este programa, a lo mejor en alemán, o al menos con acento alemán. A Putin, hombre, o francés si no hubiese existido el 2 de mayo. A Putin, soy un convencido dentro de su perfil que desde luego no se va a dejar pisar y está reservando el armamento nuclear y para veremos qué sucede con el tema de Finlandia, de Suecia, etcétera, etcétera. No lo descarta. Este hombre no solamente lo tiene para disuadir inicialmente y rematar en la parte final.
Pero luego no olvidemos la enfermedad. Este hombre...
Ah, eso
o bien,
sí me preguntarán claro, en el último minuto. ¿Cómo lo veis físicamente?
Vamos a ver. O este hombre ha descubierto las torrijas y es un apasionado, o bien tiene un problema serio con los corticoides. Claro, está usando los corticoides pues, seguramente por una enfermedad autoinmune o cáncer, seguramente.
¿Cáncer?
Entonces, claro, sería un tratamiento lógico. Y
los corticoides producen irritabilidad. No sé si veis. Depresión, sí, sí, sí. Depresión, irritabilidad, son efectos tremendamente conocidos. Es decir, este tipo de cosas pueden condicionar su conducta.
Inestabilidad que puede llevar en un momento dado a tomar una decisión y sobre todo a amedrentar al resto del personal. Porque esto también lo hemos vivido, que en menor grado, por supuesto, con nuestros dirigentes, con nuestros propios dirigentes, los presidentes democráticos de la última, se llama el síndrome de la Moncloa, ese aislamiento, esa suspicacia y esa paranoia que algunos presidentes nuestros, indudablemente, lamentablemente, afortunadamente, sin esas bombas nucleares, pues llevaban a hacer, yo recuerdo, se cuenta perfectamente y lo puedes leer en las biografías, que Aznar al final de sus años no miraba a los ojos a sus colaboradores. Imaginaros la escena.
O sea, el síndrome de la Moncloa con la fiebre del Falcon. Es pues un cuadro clínico.
Mucha típico. Diferencia, además, todavía con respecto a Moscú. Gracias, amigos, queridos José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Un placer siempre escucharos.
Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros.